Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza En órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Crisis en Italia.
El presidente Sergio Mattarella no aceptó la renuncia del primer ministro Mario Draghi.
En marcha.
Uruguay y China comenzarán a negociar la firma de un tratado de libre comercio.
Energía.
Según Rusia, el gasoducto Nord Stream funcionará según la demanda de gas de sus socios.
Mensaje de Colombia.
Iván Duque invitó a los empresarios de Estados Unidos a continuar invirtiendo en su país.
No termina.
Subieron los casos de COVID-19 por quinta semana consecutiva.
Elección en Chile.
Crece el debate sobre el rol de la juventud para definir la aprobación o rechazo de la nueva constitución.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Crisis.
El presidente italiano Sergio Mattarella no le aceptó la renuncia al primer ministro Mario Draghi.
Con su decisión, el jefe de Estado apuesta que se forme una nueva mayoría de gobierno a ser aprobada por el Parlamento en los próximos días.
La dimisión llegó luego de que el Movimiento 5 Estrellas, uno de los principales socios de la coalición que lidera Draghi, no lo apoyara en el Senado.
Esta fuerza política rechazó votar el decreto ayudas de 26.000 millones de euros en medidas dirigidas a paliar la inflación, entre otras partidas.
El Movimiento 5 Estrellas, conocido como M5E, es liderado por Giuseppe Conte, quien fuera predecesor de Draghi en el cargo.
Sin embargo, este jueves 14, el decreto se convirtió en ley en el Parlamento tras ser aprobado previamente en mayo por el Consejo de Ministros.
En el Consejo se encuentran los partidos de la coalición de Unidad Nacional liderada por Draghi.
Estos son la derechista Liga, la conservadora Forza Italia, el Partido Demócrata, la izquierda Libres e Iguales, la centrista Italia Viva y el M5E, hoy alejado.
Este último partido fue el ganador de las últimas elecciones generales de 2018.
Anuncio y debate.
Uruguay y China comenzarán a negociar formalmente la firma de un tratado de libre comercio tras culminar el estudio de prefactibilidad.
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou espera que el TLC se concrete dentro del periodo de su gestión y culmina en marzo de 2025.
El mandatario aclaró que el estudio de factibilidad no se dará a conocer y explicó los motivos.
Hay elementos de la negociación en los cuales los países no parten de posiciones idénticas. Por eso conviene no mostrar todas las cartas, dijo.
En órbita dialogó con el contador Marco Soto, socio de Civil Soto Consultores y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
El entrevistado expresó cautela ante el anuncio del gobierno y señaló como una dificultad que no se conozcan los contenidos del estudio de prefactibilidad.
Totalmente cauto por lo que comentaba recién, es decir, no conocemos en profundidad ni en la superficie el contenido del estudio. Solo conocemos la interpretación que se ha dado del resultado del mismo, que se afirma que sería positivo para Uruguay, pero no conocemos a ciencia cierta qué sectores van a verse beneficiados, aunque uno podría analizarlo y entender cuáles serán los sectores que se verán rápidamente beneficiados por un potencial tratado. No conocemos aquellos sectores en los cuales el golpe o el potencial beneficio es ambiguo o neutro. No conocemos el resultado sobre aquellos sectores en los cuales este acuerdo puede llegar a no ser tan beneficioso y el plan de contingencia que tiene pensado el gobierno para atender a esos sectores que pueden verse afectados, ¿no?
El senador del opositor Frente Amplio, Daniel Cayani, anunció que convocará al canciller Francisco Bustillo a la Comisión de Asuntos Internacionales.
El legislador pide información sobre los contenidos y resultados del estudio y conocer la hoja de ruta y la estrategia país.
Lacalle Pou destacó que informó de la noticia a los otros países del Mercosur a una semana de la cumbre de presidentes.
En relación con el evento a realizarse el 21 de julio en Paraguay, el presidente brasileño Jair Bolsonaro confirmó su ausencia sin aclarar el motivo.
Soto opinó que si Uruguay se corta solo en el Mercosur va a tener problemas, por lo cual visualizó como lejana los consensos en la región.
Y yo creo que Uruguay o el Mercosur va a tener un problema. De hecho, esta es una posición que yo he tenido y he sostenido en los últimos tiempos, es decir, que un tratado bilateral es contra natura en un acuerdo de unión aduanera o de mercado común como pretende ser el Mercosur. De modo que el principio tiene las cosas. Si los estados parte, los países pretenden tener una discreción sobre su política internacional, deben modificar el funcionamiento interno del Mercosur. Y si un país se corta solo, vamos a tener un problema, que no estás al lado. Además, la situación argentina es una situación crítica, es crítica a la interna, y va claramente en sentido contrario a mayor apertura. De modo que los consensos hacia la externa, es decir, los consensos que Uruguay requiere, los veo lejos.
El analista considera difícil que el Ejecutivo uruguayo pueda concretar el acuerdo en este periodo por la coyuntura exterior y por la falta de consensos en el propio país.
Y la esperanza es el último que se pierde, pero la realidad es que son tiempos bastante exiguos para lo que está en juego. Y creo que acá la construcción de consensos es muy importante. Construcción de consensos interna y construcción de consensos externa. El gobierno precisa, en primer lugar, construir un consenso interno sobre este tratado, cosa que no ha hecho. Los consensos se construyen dialogando, se construyen compartiendo información, se construye compartiendo avances, y eso no ha ocurrido. Es más, en los últimos 2 o 3 meses han salido divergencias dentro de la propia coalición de gobierno. Me refiero a sectores vinculados al Partido Colorado, advirtiendo de que no sería el momento para firmar un tratado de libre comercio con China. De modo que ni siquiera dentro del gobierno hay un consenso interno al lado.
Escuchábamos al contador Marco Soto, socio de Civil Soto Consultores y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
Energía.
El gasoducto Nord Stream funcionará según la demanda de gas de los socios de Rusia como de la influencia negativa de las sanciones.
Así lo declaró la vocera de Cancillería, María Zaharova, quien agregó que el calendario de reparación fue acordado de antemano con los socios.
La diplomática aseguró que Rusia rechaza y tacha de inadecuadas todas las especulaciones sobre el tema.
Las entregas del gas ruso por Nord Stream 1 bajaron a mediados de junio debido a las sanciones unilaterales de Canadá a Moscú a raíz del conflicto en Ucrania.
Estas impiden a la multinacional alemana Siemens devolver a la compañía rusa Gazprom una turbina para sus plantas de bombeo.
Gazprom es el mayor proveedor de gas a la Unión Europea.
La compañía hoy utiliza cerca del 40% de la capacidad del gasoducto, la principal vía de suministro de gas ruso a Europa.
La firma suspendió las operaciones del Nord Stream 1 por las tareas de mantenimiento anuales del 11 al 21 de julio, lo que podría agravar la escasez de gas en dicho mercado.
Algunos países expresaron su temor a que el suministro a través de la tubería se reduzca o se interrumpa una vez que se hayan completado las obras.
Invitación.
El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Miami.
El mandatario, quien deja el cargo el 7 de agosto, invitó a los empresarios a continuar invirtiendo en su país.
Duque destacó el crecimiento económico, la solidez institucional y la seguridad normativa colombiana.
De acuerdo con datos oficiales, en 2021 el Producto Interno Bruto creció 10,7% y el empleo volvió a niveles prepandemia.
Además, el consumo aumentó 12% en el primer trimestre de 2022, mientras que la inversión creció en 18,3% en el mismo periodo.
Sin embargo, un factor genera preocupación en Colombia: el aumento del dólar.
Según el Banco de la República, el peso se ha devaluado en lo que va de 2022 en un 7% y un total de 12,8% en el último año.
Sputnik conversó con Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de la empresa de inversiones Alianza Valores.
Este dólar es un movimiento internacional que a Colombia le pega más duro por la estructura que tiene Colombia, que es un país que es poco diversificado, que es un país que tiene déficits altos y todo eso. ¿Es culpa de Duque los déficits o la poca diversificación? Es culpa de 20 años de gobierno. O sea, si Colombia quiere, un presidente no logra cambiar la estructura de un país. Es un trabajo de muy largo plazo. Entonces yo diría que es la característica de Colombia es que es un país que cuando el dólar sube a nivel mundial, el dólar sube muy rápido acá. Y eso es algo que no es, se puede culpar a un solo presidente, sino ha sido como un diseño de país de muchas décadas.
Las consecuencias de las sanciones contra Rusia por el conflicto en Ucrania y la inflación global son factores que explican la depreciación del peso colombiano.
Entonces, 70% es un tema simplemente por la inflación, por la Fed, por la posible recesión, por todos esos temas globales que están haciéndonos tener un choque en dólar que solo se ha visto un par en 50 años. O sea, es uno de esos choques en dólar más altos que hemos tenido, en, por lo menos en el, desde el 2000, fue el último choque de dólar así llorado. Y el resto, yo sí creo que hay un elemento, no sé si ponerle incertidumbre política, pero sí por lo menos de un reconocimiento que Colombia ahora es un país que va a ser más heterodoxo en sus políticas. Entonces, la forma en que están, en que los activos, el, digamos, el dólar, pero en general los otros activos colombianos se están moviendo, es más como de un país que es más volátil de lo que ya era antes, y eso es más un, como un reconocimiento de que si hay un componente heterodoxo que se va a quedar en las políticas colombianas, y eso es político.
Por otro lado, el próximo gobierno de Gustavo Petro ya anunció que no habrá fracking en el país, lo que generó incertidumbre porque Colombia ya tiene contratos.
Pronto la preocupación más grande es la de la exploración petrolera, y es un anuncio que podría tener, ya tuvo el impacto negativo. Podría tener un impacto positivo en el, si lo moderaran, si dijeran sí, vamos a dejar una parte para la exploración, pero vamos a revisar los contratos, no sé, si le llegan a abrir esa puerta a los nuevos contratos de exploración, yo creo que tendría un efecto positivo sobre el dólar. Pero más negativo no, porque ya el mercado tiene, ya descontó pues que no hay nuevos contratos. Entonces yo no creería que haya un anuncio, una noticia negativa, más ya la descontó el mercado. Una positiva tendría un impacto bajista en el dólar.
Escuchábamos a Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de la empresa de inversiones Alianza Valores.
No termina.
Subieron los casos de COVID-19 por quinta semana consecutiva.
En tanto, las muertes por coronavirus se mantuvieron relativamente estables, informó la Organización Mundial de la Salud.
La OMS destacó 5,7 millones de nuevos contagios confirmados la semana pasada, un incremento del 6% respecto a 7 días antes.
El director general del organismo, Tedros Ghebreyesus, indicó que la pandemia sigue siendo una emergencia global y expresó preocupación por el aumento de infecciones.
El virus circula libremente y los países no gestionan con eficiencia la carga de la enfermedad, opinó.
A criterio de la Agencia Sanitaria de la ONU, las nuevas olas del virus demuestran de nuevo que el COVID-19 está lejos de terminar.
En las últimas 2 semanas, los casos positivos reportados a la OMS subieron 30% a raíz de las muy contagiosas versiones de Omicron, BA.4 y BA.5.
Ambas subvariantes han mostrado capacidad para reinfectar a personas ya vacunadas o recuperadas de la enfermedad.
Los mayores aumentos de casos han ocurrido en el Pacífico Occidental y en Oriente Medio, donde subieron más de un cuarto.
Las muertes aumentaron 78% en Oriente Medio, 23% en el sureste asiático, mientras que en otros lugares disminuyeron o se mantuvieron estables.
En Estados Unidos, país con más de 1 millón de muertos por coronavirus, las nuevas variantes de Omicron impulsaron las hospitalizaciones y decesos en las últimas semanas.
Cambio.
En Chile, el rol de la juventud será fundamental para definir el plebiscito de salida del proceso constituyente.
Así lo afirmó en órbita el corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis Polo González.
El 4 de septiembre, los chilenos irán a las urnas para aprobar o rechazar las propuestas de texto de la Carta Magna surgida de la Convención Constituyente.
Diversas voces buscan instalar la idea de que el referéndum no será una lucha entre izquierda y derecha, sino más bien generacional.
Una de cada 3 personas que votarán en el plebiscito de salida del proceso constituyente serán jóvenes entre 18 y 35 años y que probablemente sea la primera vez que voten, entendiendo que en el país sudamericano el voto es voluntario. Sin embargo, esta consulta será de carácter obligatorio. Un dato importante y no menor es que en la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre del año 2019, el porcentaje de electores subió un casi 10% en referencia a la primera vuelta, y este incremento se debió en gran medida a la participación de jóvenes en las votaciones, quienes se inclinaron por el proyecto progresista de Gabriel Boric en desmedro del ultraconservador de José Antonio Kast. En referencia a este plebiscito, también hay otros aspectos o demandas de los movimientos sociales que tienen mucha más llegada en la juventud que en generaciones más adultas, como es el caso del feminismo, la identidad de género, la naturaleza, la ecología y la protección del medio ambiente. Y en ese sentido se espera que los jóvenes jueguen un papel fundamental en el plebiscito del 4 de septiembre.
El debate lo abrió Ricardo Lagos, presidente entre 2000 y 2006, a través de una carta publicada en las redes sociales.
En el texto, Lagos señaló que Chile necesita y merece una constitución que suscite consenso y permita dejar de debatir acerca de ella para convivir dentro de ella.
El exmandatario sostuvo que ninguno de los 2 textos que puedan resultar del plebiscito tienen tal característica, por lo que el desafío es continuar con el debate.
Entrevistado por la cadena CNN, se refirió al sentido con el que se redactó su carta.
El sentido que tiene la carta es la aflicción por lo que pasa en Chile. El sentido de la carta es que no se construyen los países cuando no hay un mínimo de convergencia sobre ciertos hechos básicos en el país. Entonces, me parece absolutamente inadmisible que cuando hay que escribir una constitución, esa constitución, ¿qué es lo que es? La ley de leyes. Esa constitución establece las normas por las cuales nosotros civilizadamente vamos a resolver nuestras diferencias. Jamás pensé que el resultado de esa constitución que se propone iba a tener este debate entre apruebo o rechazo.
En órbita también consultó al corresponsal de Sputnik en Chile sobre qué está en juego en el plebiscito de septiembre.
El próximo 4 de septiembre, Chile tendrá un histórico plebiscito en el cual, por primera vez en su historia, decidirá democráticamente la implementación de una carta fundamental. La propuesta emanada por la Convención Constitucional cuenta con la consagración de varios derechos sociales que llevaron a las masivas movilizaciones de octubre de 2019 y que se conoce como estallido social, y que abrió paso al inédito proceso constituyente que vivió el país durante el 4 de julio del 2021 al 4 de julio del 2022. Esta nueva carta fundamental, a diferencia de la realizada por la dictadura cívico-militar, entrega un nuevo rol al Estado en la sociedad, y que de aprobarse la propuesta emanada por la Convención, será un Estado social y democrático de derechos y dejaría de ser un Estado subsidiario.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis Polo González. Hasta aquí en órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.